Lo de Robert Altman con Mass a principios de los 70 fue una auténtica conmoción. Ninguna película americana había mostrado hasta entonces tanta irreverencia y sentido del humor con un tema tan serio como la guerra. Precisamente en unos años en los que el género bélico renacía con películas como Patton o Tora, 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 Altman se volcaba en la parodia del patriotismo, el heroísmo y otros valores exaltados por la sociedad bien pensante.
Ahora tenemos un poco de calma, pero cuando empiece la acción tendrán más trabajo en 12 horas que un cirujano.
¿Hay
civil.
Muchas enfermeras en la base, señor?
17.
¿Y como cuántas en mi tienda?
Los soldados de Mass ya no eran aquellos abnegados chicos del tío Sam que colocaban la bandera encima de la colina, sino unos simpáticos médicos de campaña que amputaban piernas y operaban a los heridos entre chistes y bromas.
Aquí Radio Tokio, ofreciéndoles un intermedio musical para su deleite.
Adiós.
Más son las siglas de un hospital militar en la Guerra de Corea, donde actúan nuestros protagonistas.
Si este pobre conociera a los payasos que le están operando, se moría.
Seguro.
Vamos, enfermera, más sutura, por favor.
Sí, voy.
Es una suerte que tenga usted un cuerpo tan estupendo, enfermera. Si no, ya lo hubiéramos despedido.
Hockey, el trampero, radar o labios ardientes, todos ellos se han propuesto convencernos de que la guerra es una ocasión espléndida para disfrutar de la vida, siempre y cuando se tenga el estómago suficiente. Así, mientras los helicópteros no dejan de desembarcar heridos, ellos se las arreglan para pasarlo lo mejor posible.
¡Idiota! Por poco me tira al suelo y me rompe la sombrilla.
No debían aterrizar aquí cuando uno está jugando al golf.
Mientras, la radio de campaña escupe mensajes constantemente.
Atención, todos los oficiales que no estén en comisión de servicio, preséntense para inspección venere. Es todo.
La película lanzó la carrera de sus dos principales protagonistas, Donald Sutherland y Elliot Gould, además de dar a conocer a un montón de rostros nuevos, Robert Altman.
Fui a San Francisco y vi allí una compañía de teatro, una de esas compañías donde se improvisa y siempre hay mucha gente en el escenario, y contraté a la mayoría de los actores para papeles secundarios.
Uno de estos secundarios era, por ejemplo, Gary Burhoff, que daba vida a Radar, el cabo más eficaz del ejército americano, tan rápido que acababa las frases de su coronel antes que él mismo.
¡Radar! ¡Sí, señor! Será mejor que llame al mayor Bar.
Vamos a poner un guarda turno de día en el turno de noche.
Llamaré al mayor Hammond a Seúl y le diré que mande unos nuevos cirujanos. Y tanto que nos hacen falta.
El guión era obra de Ring Lardner, uno de los famosos 10 de Hollywood encarcelados durante la caza de brujas del senador McCarthy. Su historia fue rechazada por 14 directores, Kubrick incluido, antes de que cayera en las manos de Robert Altman, un hombre que venía del campo de la televisión. Altman tuvo la suerte de que por aquellos días la Fox estaba muy liada rodando un par de superproducciones y le dejaron hacer todo lo que le viniera en gana con tal de que no molestase.
Le dije a mi equipo, si logramos mantenernos dentro del presupuesto y no causamos problemas, podremos colar la película. Y eso es lo que hicimos.
De no haber sido así, difícilmente se hubiera rodado aquella película desordenada, sin guión tangible, de una desfachatez sin precedentes y donde todo el reparto hablaba a la vez. Algunos actores estaban tan escandalizados que se quejaron al productor.
¡Esto no es un hospital! ¡Esto es una casa de locos y la culpa es suya! ¡Porque no hace usted nada para poner orden!
Así lo recordaban Elliot Gould y Donald Sutherland.
Everything was fine for Bob.
A Bob todo le parecía bien, que era lo importante, pero no era así para Donald y para mí. Estábamos desconcertados. Y nos quejamos al productor.
Pensábamos que debían internarle en una institución para desequilibrados mentales. Lo hacíamos por el bien de la película. Entonces pensábamos en serio que estaba loco.
Afortunadamente, no les hicieron ni caso. La película está llena de momentos hilarantes, pero hay dos escenas que se recuerdan sobre las demás. En ellas, las víctimas son Robert Duvall y Sally Kellerman, más conocida como Labios Ardientes, los dos únicos oficiales del campamento que adoran la disciplina militar. El resto se venga de ellos introduciendo un micrófono bajo su cama, irradiando para todo el campamento una memorable sesión de cama.
¡Frank!
¿Qué diablos es eso?
¡Estrangúlame!
No.
Sí,
parece que Frank Barnes está haciendo un poco de dilatación y raspado.
¡Mátame! ¡Frank! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Ponte los pantalones!
Expulsado Robert Duvall, el escarnio sigue con Labios Ardientes, a quien le desmontan la ducha de campaña en pleno baño para comprobar de qué color es su vello púbico.
Además, apuesto a que es teñida.
¿Cómo se atreve usted a decir eso de un oficial del ejército de los Estados Unidos, señor?
No solamente lo digo, sino que apuesto 20 pavos, ¿vale?
Acepto la apuesta.
Gary Buchford, Radar y Sally Kellerman, labios ardientes, nos cuentan algunas interioridades del rodaje de esta escena.
Bob nos dijo, esta es la primera escena de desnudo que rueda Sally Kellerman en su vida. Está un poco nerviosa, así que utilizaremos al personal mínimo para rodarla. Entonces le dije, si le preocupa tanto, ¿qué tal si me desnudo yo también para que sepa que no está
sola? ¡Sí!
¡Muy bien!
Así que cayó la cortina, me tiré al suelo y cuando miré al frente, allí estaba Gary en cueros mirándome a mí. Start naked.
Cuando estuvo terminada la película, Allman tuvo miedo de que los productores metieran la tijera, así que organizó unos cuantos pases previos para estudiantes. Y ante la acogida entusiasta que le dieron, nadie se atrevió a tocarlo en plano.
El público se volvió loco. Quiero decir que se pusieron de pie sobre las sillas y simplemente enloquecieron.
La película llegaba justo en el momento adecuado, cuando los movimientos antibelicistas florecían en una juventud harta de la guerra de Vietnam. Y es que aunque la acción transcurría en Corea, la mente de todos estaba puesta en otra guerra. Donald Sutherland.
No pensábamos en la guerra de Corea, solo pensábamos en la guerra de Vietnam. Corea fue una metáfora tras la que nos refugiamos, pero únicamente pensábamos en la guerra de Vietnam.
La película está llena de guiños al respecto. Por ejemplo, en una escena que transcurre en Seúl, los habitantes llevan el típico gorro vietnamita. El mensaje antimilitar quedaba ya claro desde la primera secuencia. Donald Sutherland llega al hospital móvil en un coche robado.
¡Eh, muchachos! ¡Alcanzadme a ese imbécil! ¡Se ha llevado uno de mis jeeps!
Durante la película, infinidad de frases y guiños dejan claro la opinión de Allman sobre el ejército.
Este hombre es un prisionero de guerra, doctor.
Y usted también, Encanto, solo que no lo sabe.
Más sentó las bases de lo que a partir de entonces sería el estilo cinematográfico de Robert Altman, el Berlanga americano, que le llaman algunos. Películas corales con argumentos mínimos, llenas de planos en los que se acumulan multitud de personajes y situaciones, donde los actores hablan todos a la vez e improvisando la mayoría de las veces. Elliot Gould.
Ring Lardner, el guionista, vino hacia mí tras el estreno y me dijo, ¿cómo habéis podido hacerme esto? No contiene ni una sola palabra de mi guion original. Luego ganó el Oscar a mejor guion.
Además del Oscar, la película tuvo un gran éxito en taquilla. La Fox quiso rodar una segunda parte, pero el guión que se escribió no gustó a nadie, y entonces surgió la idea de llevarla a la televisión. A partir de 1972, Mass se convirtió en una de las series más famosas de la historia televisiva, permaneciendo en antena 12 años y consiguiendo 13 Emmys. De los actores de la película, solo Radar continuó en la serie, y el papel principal de Hawkeye recayó en Alan Alda.
Captain Benjamin Franklin Pierce. Who are you, Sarge?
Una última curiosidad para terminar. El tema musical de la película que escuchan de fondo fue compuesto por el hijo de Allman, Michael, de 13 años. El chaval solo pedía para cederla una guitarra como pago, pero los productores le dijeron que no, que le pagarían una cantidad simbólica y le harían dueño de sus derechos de autor. Lo curioso es que la canción se convirtió en éxito y a la postre, Michael ganó mucho más dinero que su padre por su trabajo en la película.
Atención. La película de hoy ha sido MASH, las peripecias de nuestros cirujanos de campaña mientras cortan y cosen a un paso del frente, operando bajo las bombas y con las granadas, perdón, reventando a su alrededor, alternando risas y amores con amputaciones y penicilinas.